Hola amigos, yo soy Timothy Archer, aquí estamos en el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Este es el programa número 316 en el cual vamos a estar hablando del uso de los diccionarios en el estudio bíblico y vamos a hacer una lectura del Evangelio de Marcos con un comentario breve, así que espero que se quede con nosotros.
Iremos por este mundo cantando.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Hola amigos, estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Seguimos hablando de las herramientas básicas del estudio bíblico. Hoy vamos a estar hablando de los diccionarios que podemos usar en el estudio. Pero antes de entrar en ese tema, vamos a tener un momento de oración. Padre Santísimo, gracias por este día, gracias por tus bendiciones. Todo lo que hemos recibido de ti es bueno. Y reconocemos que eres un Dios santo y bueno y queremos servirte mejor y conocerte más por medio de tu palabra. Así que pido una bendición sobre cada persona que esté estudiando tu palabra y sobre cada persona que esté escuchando este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando sobre las herramientas básicas del estudio bíblico. Mencioné 5. Una buena Biblia, lápiz y papel, un diccionario bíblico y una concordancia. Son cosas que uno debería buscar obtener en el transcurso de los años. No digo ni hoy ni mañana, pero a la medida que pueda. Hemos hablado sobre la necesidad de tener una buena Biblia y las formas de utilizar un cuaderno de estudios. Ahora quiero hablar sobre los diccionarios. Si usted no tiene un diccionario de la lengua española, conviene conseguir uno. Yo hablo inglés como lengua materna, pero aún en el inglés suele haber palabras que yo necesito buscar. Es bueno tener un diccionario a mano para ver el significado de las palabras difíciles. Un diccionario de la lengua española. Y eventualmente sería bueno que usted consiga un diccionario bíblico. El diccionario bíblico le ayudará a entender no solamente el significado de las palabras, sino cómo se usan esas palabras en la Biblia. Por ejemplo, cuando lee de la Pascua en la Biblia, fácilmente puede pensar en una de las fiestas que hoy se llaman Pascua. Pero en los tiempos bíblicos, la Pascua era una fiesta de los judíos, conmemorando su salida de la tierra de Egipto. Otro ejemplo es la palabra corona. Muchas veces pensamos en las coronas que utilizan los reyes y las reinas, pero la mayoría de las veces que se utiliza esa palabra en el Nuevo Testamento refiere a la corona de hoja de laurel que se daba a los ganadores de las competencias deportivas. Un diccionario de castellano y un diccionario bíblico son de mucha utilidad para el estudio, pero no van a servir de nada si uno no lee la Biblia. Este programa se llama Lee la Biblia y nuestro propósito principal es promover la lectura y el estudio de la Biblia. Queremos que usted lea la Biblia todos los días, que medite sobre lo que lee y que lo ponga en práctica. Estamos más que convencidos que hacer eso le cambiará la vida. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Hijo Jesús, estaba en ti y lo enviaste a morir por mi pecado.
Como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación, contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las sagradas escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com.
Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Estamos leyendo en el Evangelio de Marcos, el segundo de los cuatro evangelios que están ubicados al principio de nuestro Nuevo Testamento. Hoy vamos a estar leyendo del capítulo 14, comenzando con el versículo 22. Estamos viendo los eventos de la noche en que Jesús fue traicionado, la noche antes de su crucifixión. Leamos. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan, y habiendo pronunciado la bendición, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa, y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos, y todos bebieron. Les dijo: Esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que derramada en favor de muchos. Les aseguro que no volveré a beber del producto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Estos pocos versículos relatan una de las cosas más importantes para el cristiano, la institución de lo que llamamos la Cena del Señor o la Santa Cena. Personalmente, yo prefiero el término Cena del Señor porque Esa frase se encuentra en la Biblia, mientras que Santa Cena no se encuentra ahí. Desde los tiempos de Jesús, los cristianos, domingo tras domingo, celebramos esta cena memorial. Tenemos esta descripción aquí de Marcos, tenemos otras de Mateo, de Lucas, más la descripción que dejó Pablo en el capítulo 11 de 1 de Corintios. Los cuatro relatos concuerdan en esto. La noche en que Jesús fue entregado, durante la cena, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo repartió entre sus discípulos, diciendo, «Quiere su cuerpo». Y después hizo lo mismo con una copa, diciendo que era la sangre del pacto, o el pacto en su sangre. Iban juntos los dos elementos, la sangre y el pacto. En la cena de Pascua, los judíos utilizaban pan sin levadura para conmemorar la salida de Egipto, como los israelitas tuvieron que salir de prisa, sin dejar que pan se leudara. También utilizaban cuatro copas de vino, aunque solamente tomaban de tres de ellas. Pan y vino eran elementos comunes en todas las comidas de los judíos. Eran cosas comunes, disponibles a todos. Cristo hizo uso de estas cosas para ayudarnos a recordar lo que Él hizo por todos. Como dijo Pablo en su carta a los Corintios, de manera que, hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Cuando Cristo dijo que la copa representaba la sangre del pacto, sus oyentes se habrán quedado con la boca abierta. Estas palabras eran bien conocidas por todos los judíos, habiendo sido pronunciadas por Moisés en el libro de Éxodo. Leemos esto en Éxodo 24. Entonces Moisés tomó la sangre y rociéndola sobre la gente, dijo, «Esta es la sangre que confirma la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, sobre la base de todas estas palabras». Moisés subió al monte con Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de Israel, y allí vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había algo brillante como un piso de zafiro y claro como el mismo cielo, y Dios no les hizo daño a estos hombres notables de Israel, los cuales vieron a Dios, y comieron y bebieron. Cristo hizo una conexión con ese momento tan especial en la historia de Israel, cuando quedó confirmado el pacto entre Dios y su pueblo, y se festejó con una comida. Jesús estaba comunicando que esta cena, esta comida, era una celebración del nuevo pacto entre Dios y su pueblo. También comunicó el hecho de que en esta comida los hombres tienen contacto directo con Dios. Desde un principio, los cristianos celebraban la cena con frecuencia, tomándola por lo menos una vez por semana, y a veces más. Vemos en Hechos 2 que partían el pan todos los días. Vemos en Hechos 20 que Pablo se quedó varios días en Troade para poder compartir con ellos el domingo cuando tomaban la cena. A pesar de estar viajando con mucha prisa para llegar a Jerusalén, Pablo se quedó en Troade varios días para poder participar de esta cena tan especial. Cuando Pablo escribe a los Corintios, les dice que esta cena tiene una realidad mucho más allá de lo físico. En 1 Corintios 10, Pablo dice, cuando bebemos de la copa bendita por la cual bendecimos a Dios, participamos en común de la sangre de Cristo. Cuando comemos del pan que partimos, participamos en común del cuerpo de Cristo. Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, y por esto somos un solo cuerpo. Cuando tomamos esta cena, nos unimos aún más, participamos en esta comunión, porque somos un solo cuerpo. En 1 Corintios 12, Pablo dice, y de la misma manera todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo, por medio de un solo espíritu. Es por eso que nosotros, cristianos, consideramos que la cena del Señor es para los que han sido bautizados en Cristo, los que han sido sumergidos en agua, para perdón de sus pecados y para recibir el Espíritu Santo. los cristianos participamos de la Cena del Señor todos los domingos para recordar el sacrificio de Cristo y para proclamar su muerte al mundo. Si en su iglesia no lo hacen, debe preguntarse ¿por qué? Algunos me dicen, bueno, pierde su significado si lo hacemos todos los domingos. Es más especial si lo hacemos menos frecuentemente. Yo quiero preguntarles a las mujeres que están escuchando, ¿qué tal si su esposo le dice, querida, no quiero que besarnos llegue a ser algo de rutina, así que solamente voy a besarte una vez por mes? ¿Usted va a sentirse más querida? ¿Los besos significarían más así? No. Los hombres toman la cena con poca frecuencia por conveniencia, no por querer honrar al Señor. Desde el principio los cristianos han tomado la cena por lo menos una vez por semana. Si queremos hacer lo que hacían los primeros cristianos, no tendremos reunión dominical sin participar de la Cena del Señor. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Cordero de Dios.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección, Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección, radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.